Muy bien, lo habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros el senador herrerista Luis Alberto Heber, bienvenido.
Un gusto estar, Mauricio, acá.
Bueno, gracias por acompañarnos. Le recuerdo a los oyentes, el senador Heber nació en Montevideo en 1957, es padre de dos hijas, de Victoria Blanca, qué nombre, ¿eh?
Sí, sí, nació en el 90.
Pero, ah, bueno, está.
Ya tiene 18 años.
Ah, era el momento, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Emilia, en aquella campaña que terminó en la Victoria Blanca,
sí.
Bueno, tuvo una activa participación usted, ¿no?
Sí, sí, en el año 90, decís tú.
Sí.
No, yo era candidato a la reelección por el departamento de Rivera. Sí, sí, había sacado unos cuantos votos en mi departamento, que realmente me dio mucha satisfacción, porque sacamos el 80% de los votos blancos.
¿Con la 15 de Rivera?
La 15 blanca. La 15 blanca de Rivera, que sacó 22.698 votos. Y antes, en la elección anterior, habíamos sacado 9.961, o sea que un crecimiento bastante bueno.
¿Qué está allí? Heber, va para las elecciones de octubre, uh-huh, en tercer lugar al Senado.
Tercer lugar en el Senado, acabo de presentar a la Corte.
Ajá.
Acaba de ir con la firma. La lista del Senado de Unidad Nacional, primero es Luis Alberto Lacalle, el segundo Francisco Gallinal, tercero quien les habla, cuarto Juan Chirucci, quinto Gustavo Penaez, sexto Carmelo Vidalín, séptimo Luis Alberto Lacalle Pou, octavo Enrique Antía, y así sigue, ¿no?
Ajá, está allí. ¿Cuántos senadores estima que puede sacar el Partido Nacional?
Yo creo que si tenemos una hipótesis de triunfo, básicamente el Partido Nacional debería de sacar en el orden de 13 senadores, ¿no? Porque creemos que el Partido Colorado va a tener los 3 o más senadores, ¿no? Creo que ha llegado un piso, menos de 3 no creo que saque, ¿no? Creo que con todo respeto, uno haciendo un cálculo electoral y según los que están diciendo las encuestas, puede estar nuevamente llevando 3 o 4. No sabemos, eso dependerá un poco de esta campaña y de la definición de los indecisos, que son los que pueden agregar o sacar un senador. Ahí el Partido Independiente, si mantiene el 2% en las encuestas, en las elecciones, puede arañar un Senado. Un 2%...
¿Le da?
Un 2%... Si hablamos, el 1% son 20.000, son 40.000, no, tendría que sacar más.
Un poquito más.
Sí, tendría que sacar como el 3.
Sí, lo termina arañando, pero...
Y quizás en función de que el Partido Independiente tiene su posicionamiento en todos los departamentos, a veces de 1.000 o 2.000 votos se va juntando, ¿eh? Y eso puede posibilitar de que puedan tener un Senado. Si esa es la relación, yo creo que para ganar las elecciones tendría que tener el Partido Nacional por lo menos 12 o 13 senadores. Creo que ese es un poco el panorama. Ahora, ¿cómo se divide adentro?
Ahí está. ¿La una cuánto llevaría?
Bueno, yo creo que algún senador más que Jorge, pues es factible que podamos sacar. Bueno, si es son serán 7 a 6, serán... 6-5 o 6-6, no sé, vamos a no tratar
ahí,
de
ahí, pero ahí está la línea, por ahí está la línea, ¿no?
Yo creo que hay una si bien hay competencia interna, la interna por las bancas y por las posiciones en el Senado todavía se siguen disputando internamente, hay una clara conciencia en el partido de que si bien es importante esa disputa, la sensación de triunfo del Partido Nacional y la posibilidad de gobierno del Partido Nacional está al alcance de la mano. Dependerá un poco de nosotros y de cómo podemos influir de quienes definen esta elección, que son los indecisos.
Que están todavía en el orden del 10, del 11, por ahí.
Bueno, son 3 senadores.
¿No? Es mucha gente, ¿no?
Estamos hablando
pero
de
eso. Pero no bajan los indecisos, digo que se mantienen bastante estables.
Bueno, porque yo creo que hay mucha gente que no está del todo atenta al tema político, que tiene al tema político como un costado, no enfrente. Yo creo que esa gente tiene enfrente el problema del trabajo o la falta del mismo, o exigencias económicas, que llegan a su casa tarde, no tienen tiempo de ver informativos, se levantan muy temprano. Hay mucha gente que vive con mucha tensión y con mucho estrés durante el día, como para que las noticias lo estresen más o lo preocupen más. Entonces yo creo que hay mucha gente que no está debidamente informada, no tiene ese interés, sin perjuicio que quiere saber los grandes lineamientos, ¿no? Y cuando tenga el tema delante de los ojos, o sea, si, a medida que se va acercando, yo creo que los últimos 10, 15 días, es cuando, después de todo lo que escuchó a un costado, toman la decisión que vaya a saber uno cuáles son los grados de razonamiento que hará en su momento, ¿no? Nosotros podemos ayudar a razonar o ayudar a pensar que se trata de estos reportajes, si tenemos la oportunidad de agarrar a uno que esté trabajando hoy, ¿no? Y que, bueno, a medida que va trabajando, está escuchando la radio y teniendo ese tipo de información, bueno, ayudarlo a que razone con nosotros de por qué uno o por qué otro. O quizás lo pueda definir definitivamente para votar a Mujica, o lo defino definitivamente para votar a la calle, en función de lo que diga. De eso se trata, ¿no?
¿Y hacia esos votos está orientado el final de la campaña?
Y sí, yo creo que toda la campaña. Nosotros no le estamos hablando al partidario cuando le decimos que durante todo este mes pasado hemos recibido agravios, insultos, recuerdos del pasado, ataques, y hemos visto un candidato a la presidencia que sigue estirando la mano, que sigue dando la mano. ¿A quién le está hablando Luis Alberto Lacalle? Al partidario que quizás con razón a veces nos pide, no, dejemos de tirar la mano y ser tan generosos con el país y empuñemos la lanza y vayamos a la cuchilla, como nos puede decir algún blanco, en el interior y en Montevideo también. Y lo tratamos de hacer convencer de que acá gana la elección aquel que se plantea como un candidato que puede llegar a unir al país y no volar puentes, aquel que tenga capacidad de diálogo. Entonces, un día le hacen una manifestación, el PIT-CNT, nunca visto en una campaña electoral, en donde le haga una manifestación contra un candidato, es una injerencia que a veces nosotros, como nos parece obvia, no lo dejamos de resaltar, increíble que un sindicato que se supone que defiende los intereses de los trabajadores, que hace una movilización para participar en la campaña electoral a favor de uno de los partidos, en donde va a representar a alguna parte de los trabajadores, no a todas, porque nosotros tenemos muchos trabajadores también que son blancos y que no se sienten representadas por la central sindical cuando hace este tipo de actitudes, y al otro día o el día anterior Luis Alberto Lacalle va a, sabiendo de esta manifestación, a darle de vuelta, a tender la mano y a hablar de que nuestros compromisos son por mejor y más empleo.
El Pichel te ha dicho que con este gobierno han estado mucho mejor que con los gobiernos de la década de los 90. Ese fue un poco el discurso en torno a aquella manifestación.
¿Y eso es verdad?
¿Usted qué dice?
Que no. Que el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró más en el gobierno del Partido Nacional que en este gobierno. Que ha habido una recuperación del salario en términos generales y de las jubilaciones en el gobierno del Partido Nacional, que fue mucho más que generosa y que generó mayor poder adquisitivo que en este gobierno. Y los números son los que hablan, no habla Luis Alberto Heber. Bajamos la pobreza a la mitad, eso está mal para la central sindical, bajar la pobreza. Hicimos la mejor distribución de la riqueza. El quintín superior más rico en este gobierno se hizo más rico y el quintín inferior más pobre se hizo más pobre. Esas ecuaciones no se dieron en el gobierno del Partido Nacional. Nosotros distribuimos mejor la riqueza de lo que ha hecho este gobierno, y eso que ha administrado la riqueza este gobierno. Nosotros no teníamos riqueza porque no teníamos una coyuntura internacional favorable como la que tuvo este gobierno. Nosotros se nos entregó un país con el 120% de inflación. El gobierno del Frente Amplio no pasó el 10 cuando se le entregó. No llegaba al 10. La preocupación era que podía llegar al 10 anual. Pero las cuentas equilibradas, con deuda, la misma deuda que tuvimos nosotros, ni más ni menos.
Ahora va a terminar creciendo la economía este año en una coyuntura adversa a nivel internacional.
Sí, podemos...
que hasta la secretaria de Estado, Hillary Clinton, felicitó al presidente Vázquez por el comportamiento de la economía.
Bueno, pero vamos a empezar a establecer, Mauricio, quiénes son los jueces. Ahora juez, ¿ella es juez de esto? O sea, ¿importa lo que dice Hillary Clinton? Porque antes no importaba nada, ¿no? Si además si algún gringo decía algo a favor del gobierno, ahí están, al servicio de los imperialistas. Ahora el Fondo Monetario parece que pondera al gobierno, y más ayer lo he visto en comisión sistemática, no tanto al ministro García, pero sí al subsecretario más ayer, hablar de que lo pondera el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario está ahí, que dice que es la mejor administración de América del Sur. Pero ¿cómo? Ahora el Fondo Monetario es... el que pontifica. Bueno, entonces, si pontifica tanto y sabe tanto, ¿por qué nos independizamos de él? No entiendo, ¿no? Uno de los argumentos que hace la izquierda es que ahora tiene ese nombre de raro, ¿no? Deuda soberana. ¿Por qué le debemos a señores que compran el papel uruguayo, o sea, bonos del tesoro, letras del serio? Que no hay posibilidad de refinanciación ninguna con ellos. Porque el día que nosotros no podamos pagar un interés, caímos, quebramos. Hay una corrida de papeles uruguayos. Se genera una estampida porque el mercado reconoce que no es seguro el papel uruguayo. O sea que nosotros eso lo tenemos que cuidar mucho ahora. Porque en manos de particulares, de personas o grupos de personas, como pueden ser las asociaciones de jubilados, sobre todo, que a veces compran, como han comprado en el pasado, papeles uruguayos, bueno, esa tenencia, somos mucho más presos de eso que una deuda que podamos tener con el BID o con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional, que frente a la situación podíamos pedir plazo, una rebaja de interés, vamos a bajarnos. Ahora parecería que es mucho mejor tener la deuda en tenedores particulares, que porque tenemos independencia del fondo y no necesitamos la directiva. Si eso es cierto, no se ata con el discurso del frente, que uno de los méritos que tiene esta administración es que el Fondo Monetario lo pondera. ¿Para qué entonces tenemos esa independencia, ese esfuerzo grande que hicimos para tener independencia del fondo? Si estamos dependientes del fondo en cuanto a su opinión sobre la marcha de la economía. Pero yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que en el tema económico, nosotros se nos dijo primero que estábamos blindados, que no nos iba a pasar nada. Se nos dijo eso en octubre, en noviembre del año pasado. Dicho esto por Astori. No hay problema, en Uruguay está blindado. Bueno, entonces, seguimos caminando. Pero miren que se paró la inversión que había en el este, dijimos. Los campos ya no se venden más. No hay una fuerte negociación, es lo que nosotros estamos percibiendo de la gente amiga nuestra que está metida en el negocio y que a veces nos cuenta, che, ¿qué pasa? ¿Se paró el Uruguay? Bueno, se paró, bueno, es parte de la crisis del mundo. Pero teníamos esa opinión del ministro de Economía de que estaba blindado. En diciembre vino García, pobre, con un trabajo, una changa bastante pesada, ¿no? Porque le gastaron toda la plata en la rendición de cuentas. Empezaban en 1 de enero el gasto a lo loco y no se tomaron ninguna medida de restricción del gasto porque el Uruguay estaba blindado. Y entonces ahí viene García y nos dice, no, miren, va a golpear. Y va a golpear el sector exportador. Y hace 2 trimestres que cae el sector exportador notoriamente en el Uruguay. Y caemos y caemos y caemos y caemos, las exportaciones caen.
Sí, aunque los pronósticos más fatalistas no se cumplieron.
¿Quién dijo los pronósticos fatalistas? Acá se dijo que estábamos blindados, que no iba a pasar. Nosotros no tenemos un mercado de valores, o sea que no iba a repercutir en la bolsa de valores. Nosotros no tenemos una bolsa de valores en donde existe, como en San Pablo, como en Argentina, como en Chile, en donde la ciudadanía, la gente, el ahorro, lo lleva para hacerse socio de empresas. Es una forma de asociarse con empresas. No existe en el Uruguay. Lo que se transmite, lo que se vende y se compra en la bolsa de valores son papeles del Estado uruguayo en un 95%. Creo que hay un 5% de otra mayoría. O sea, que no iba a repercutir en los papeles uruguayos. si no hay empresas que sufren? Las empresas que sufren, ¿dónde se vieron? En el sector exportador y en la tasa de desempleo, que hubieron dos trimestres que subió. Y que bueno, tratábamos de ver. Ahora, frente a esta situación, decir que nosotros estamos bien, no, estamos mal. Estamos en una situación deficitaria donde se está proyectando el 3% dejarle la próxima administración. La recibieron con el 1. Van a entregar, después de 4 años de bonanza y de explosión de inversiones en el mundo y en el Uruguay, la entrega con el 3% de déficit. ¿Pero qué clase de administradores son?
El presidente de la República se va a ir para su casa con el índice de popularidad más alto que se recuerde en la historia de los presidentes.
Eso es un índice de popularidad, eso es un índice de popularidad, si digo, eso es un índice de buen administrador.
Yo pregunto, no, de que... cómo lo percibe la gente.
Ah, bueno, eso es otro tema.
Otro tema.
Bueno, pero yo estoy hablando de lo que es la realidad. Y acá quizás haya mucha gente que dice, a mí no me importa que los números den un 7 o un 10% de déficit, ¿eh? A mí que me den, ¿no? Entonces, mientras que el gobierno da, ¿no?, de la plata de los uruguayos, hay otra cantidad de gente que paga muchos impuestos y que no pueden ver y que no van a ver ningún afloje en materia impositiva con una presión tributaria que ha crecido. Yo lo vi sorprendentemente al ministro Astori hacer dibujos el otro día en un programa de televisión, que no voy a pasar el aviso, para decir que no aumentó la presión tributaria en Uruguay. ¿Cómo que no aumentó la presión tributaria en Uruguay? Digo, pero está muy claro en los números de la DGI. Trata de explicar de que aumentó los impuestos porque hay más fiscalización y que la DGI está cumpliendo más con su deber y por eso es que aumentó la recaudación. No, aumentó la presión tributaria y la presión tributaria al trabajo. Porque antes nosotros establecíamos y teníamos un IRP con otros impuestos, y había un IRP, que era un remedio que teníamos que tomar para salir de la crisis. Remedios que se...
Fue largo el remedio, ¿no?
Y lo pusimos en el año 2002. Dos IRP pusimos ese año. Dos. Porque se equivocó Bención. Y después nos preguntan a nosotros, locos, porque pedimos en medio de la crisis...
Que usted Bención, fue negociador.
Que Bención, sí, señor. Dos veces tuvimos que votar porque se equivocó Bención en los primeros números. Dos veces tuvimos que levantar impuestos. Y dijimos que caían. Y todos los partidos políticos en la campaña electoral dijimos, ahora, después de los números del año 2004, en el 2005, caen. Se eliminan. No se eliminaron durante todo un año de discusión del IRPF, diseño y discusión interna, 2 años duró la discusión del IRP, 1 año dentro de la coalición, y después desembarcó, creo que fue en la última rendición de cuentas del año 2006, ¿no? Después de la discusión del Frente Amplio, tuvimos que votarlo, lo tuvimos para votar los partidos que no somos parte del gobierno, y tuvimos que hacer una discusión que duró casi 1 año también en las dos cámaras. Durante esos 2 años no cayó el IRP, lo cobró el gobierno. No dijo, voy a cumplir con la palabra empeñada, vamos a derogar, después vamos a ver el IRPF. Claro, era muy difícil para el gobierno eliminar el IRP como nos habíamos comprometido todos los partidos políticos con la ciudadanía, y después poner el IRPF. Iba a ser muy duro. Además, la comparación era lo que quería el gobierno, sí, ¿no?
Claro.
Comparar con el IRP.
¿Cómo ve usted la publicación que hizo el semanario Búsqueda del patrimonio de los candidatos a la presidencia de la República? Que mostró, entre otras cosas, por ejemplo, que Lacalle tiene un patrimonio cercano a los $2.600.000, uh-huh, y, por ejemplo, que Mujica, su principal adversario, bueno, apenas supera los 150.000. ¿Cómo ve?
Que los dos dicen la verdad.
El hecho. ¿Le da algún significado?
No, yo creo que Luis Alberto está diciendo y está poniendo en lo que puede significar su patrimonio lo que él ha logrado, primero heredado de su madre, el campo en Florida, y lo que ha hecho o ha logrado con su mujer como patrimonio de vida, teniendo los inmuebles de Carrasco donde está viviendo y de y de la casa en la barra donde está, y está poniendo todo exactamente. Lo grave sería que apareciera mañana después duplicando, triplicando ese patrimonio. Es el mismo patrimonio que tiene hace muchos años, ¿no? Quizás lo tenga menos, porque el otro día vi a la diputada, senadora de Susana Dalmás, sacar una declaración jurada de Luis Alberto donde había más bienes, ¿no? Y sí. Y entonces, ¿y ahora que tiene menos? Sí, también. ¿Qué quiere decir? Y que tuvo que vender. ¿Qué más quiere decir? Lo bravo sería no que apareciera con menos, sino con más bienes, ¿no? Bueno, creo que se equivocó ahora Susana. El año 99 hasta el año 2009, después de 10 años, tuvo que vender algunos inmuebles para poder mantener o generar algún tipo de negocio, lo que fuere, ¿no?
¿Usted comparte, senador, esa visión que tiene la calle respecto a dónde vive el senador Mujica, que vive en una cueva?
No sé si eso es cierto. No son palabras de Luis Alberto. No sé dónde lo pude haber dicho. Yo estuve en la campaña, en la gira de este fin de semana, y siempre se dedica a hablar de cosas. Nunca habló de Mujica. No sé, me parece raro ese comentario. No estuve en Zapicán, que es donde dicen que le dijo. No sé.
Sí, salió en todos lados.
No sé en qué marco y por qué, de dónde venía. Pero no son palabras de Luis Alberto, ¿no? Y Luis Alberto nunca se refiere a la gente en función de cómo vive, al revés. Quiere mejorarle las viviendas a la gente. Si alguna condecoración que tiene en el pecho es que cuando estuvo en el gobierno se hizo 53.000 viviendas para que la gente deje de vivir. No en cuevas. En cuevas es un lujo. Abajo de un nylon, abajo de un cartón. Y bueno, 53.000 frente a 18.000, entre comillas, que hizo este gobierno, que es un fracaso. Fracaso del gobierno en materia de viviendas es trepitoso. Pero no solamente en materia de viviendas. Toda la construcción social ha fracasado. El gobierno no es hacedor. No ha hecho liceos, no ha hecho escuelas. No, necesitamos 30 liceos más en el Uruguay. No ha hecho uno más. ¿Dónde están los liceos? ¿Dónde están las viviendas? Parece que en las 18.000 viviendas que presenta la última rendición de cuentas, las refinanciaciones del banco hipotecario lo ponen como una vivienda nueva. No, es la misma vivienda que tendrá colgamentos y lo refinancian en años, pero no es una vivienda nueva.
El plan Ceibal fue elogiado en todos lados.
Sí, pero
el propio Lacalle.
Es lo único que habla el gobierno. ¿Qué otra cosa habla el gobierno de Don? Saquemos el plan Ceibal, que es atractivo, que es humano, que llega con sentimientos a la población, que lo hemos elogiado nosotros, porque nos parece que por ahí es un gran igualador, que nos gusta que nuestros niños tengan la computadora. ¿Y después? ¿Dónde? ¿Qué más? ¿Dónde están las policlínicas? ¿Dónde están los hospitales nuevos? Yo pensé que este presidente Vázquez, que era médico, iba a ser una gran apuesta a la salud pública.
El edificio de Libertad va a ser un hospital.
Va a ser. Tuvo cinco años.
Y el Palacio de el ex Palacio de Justicia.
Cinco años.
En la Torre Ejecutiva estuvo casi 40 detenidos.
Pero 40 detenidos de que se optó por otras cosas. Yo no hubiera optado por poner 17 millones de dólares en nuevamente en las oficinas del presidente. Son 17 millones de dólares que van al Palacio de Justicia y que no van a hospitales. Es al revés. ¿Qué estamos diciendo? Que la prioridad del gobierno es las oficinas de la presidencia. Entonces no hay prioridad en los hospitales, no hay prioridad en los liceos, no hay prioridad en las cárceles, que nos salían 10. No se construyeron cárceles porque se gastó plata en el edificio de presidencia para que estén cómodos los funcionarios de presidencia y el presidente.
¿Y el hospital de ojos? Toda la gente que fue operada.
Es otro tema.
A través del aporte de los cubanos.
Pero
aquí hay gente que no veía que ahora puede
ver. ¿Qué construcción estoy hablando nueva? Yo pregunto a la población que me está escuchando, ¿cuál es la construcción nueva? Porque yo digo que no tiene fracaso en las políticas sociales en cuanto a darle computadora a la gente, que me parece bien. Y que no hay fracaso cuando se establece mañana duplicar la asignación familiar como contrapartida que vaya ese niño y ese muchacho al liceo. Nadie está en contra de eso. Lo que nosotros estamos diciendo es, y además, ¿dónde están las obras?
Usted pregunta por los hospitales, pero el gobierno
por los liceos
armó un nuevo sistema de salud. que tengo entendido que si gana el Partido Nacional no lo va a tocar.
No, que tuvo un déficit de 44 millones de dólares que tuvimos que ponerle, además de la cápita que nosotros pagamos, cada uno de nosotros, en un 6% cada uno, en función de sus ingresos, en donde se nos decía que cerraba, tuvo que el 19 de mayo sacar un decreto porque estaba desfinanciado y se le puso 44 millones de dólares. 44. 17 dijimos que costó el edificio. Vaya sumando. ¿Sabe cuánto sale un liceo nuevo? Uno. Entonces, ¿dónde está la buena administración? Pero muéstrenmela la buena administración. Pues yo con plata, cualquiera administra. Ahora, si seguimos tirando al punto de que dejamos con el 3% de déficit en momentos de bonanza, yo no quiero ni saber momentos de apretura lo que hace este gobierno. En un año solamente de apretura dejó el 3%. Después de 4 años de bonanza donde no logramos el equilibrio fiscal, con el crecimiento que nunca vio el país en su historia del Producto Bruto Interno. Yo vi artículos en la rendición de cuentas que un solo artículo decía que se le daba 56 millones de dólares a la universidad sin destino, para que lo pueda usar. Y el hospital de clínicas, ¿le pasa lo que le está pasando? ¿Que no acepta pacientes? ¿Pero qué hicieron con la plata? ¿Pero dónde está esa plata? ¿Cuál es el gasto? ¿Cómo están gastando? Son malos administradores. Al punto tal de que en un año nomás de crisis, genera un 3%. No sé si 5 años cómo llevaría la cosa.
¿Y tan mal estará, senador, tan mal estará el gobierno, tan mal administrador será que la población lo está poniendo en la cabeza de las encuestas?
Porque tuvo cuatro años de bonanza. El año que yo estoy diciendo que es la verdad, que donde se puede ver, es este. Y este lo lleva a que se gastaron 300 millones de dólares más. Hay que tener una instancia tan fácil de administrar, porque administrar con el crecimiento todo el mundo lo hace. El buen administrador aparece cuando vienen las verdes, no las maduras, cuando vienen las de apretar, ¿no? Y entonces ahí vemos que hacen agua como locos. No hay una medida de contención del gasto público.
Y usted dice que Lacalle fue mucho mejor administrador que
toda la vida.
Ah, sí.
120% de inflación. Y tenía que pagarle los jubilados la reforma
constitucional,
que era índice medio de salarios. Tuvo que tener esa obligación. Y se anunciaba por grandes líderes en el país de que no se podía pagar, ¿eh? No se podía pagar, que era un disparate, que no había que votar. Nosotros votamos, pagamos, bajamos la inflación al 40%. Y empezamos a generar un consumo, porque hablan del atraso cambiario. Y el adelanto cambiario que hubo en la gente, y el adelanto de la posibilidad de poder consumir más que la gente empezó a tener en función del poder adquisitivo que la gente que consumía pudo obtener, creció. El país creció, crecieron en consumo, aparecieron los shoppings. ¿Por qué aparecieron los shoppings? Porque la gente gastaba. ¿Y por qué gastaba? Y porque tenía. Vivía mejor. Creció el país. Y creció en dificultad, no en crecimiento como creció todo el mundo, en donde el promedio de las economías emergentes estamos en el mismo promedio. No hay ninguna diferencia de lo que puede haber crecido todas las economías emergentes en la zona durante estos 4 años. Entonces, claro, tuvo un momento de bonanza que la gente no conoce en su detalle y que muchas veces se le adjudica al gobierno injustamente porque no es motivo ni mérito de ellos.
Cuando terminó el gobierno blanco, la población no le dio continuidad. No le dio un segundo gobierno.
Por 10.000 votos. Y por los candidatos que se presentaron. Sí, tiene razón. Teníamos candidatos que a mi juicio no dieron la talla como para continuar. Lacalle terminó con más apoyo del que precisó para llegar. Ese fue el peor de los delitos que hizo, ¿no? Porque después fue blanco de tiro durante mucho tiempo del sistema político, ¿no? Al pasado me remito.
Varios oyentes señalando construcción de liceos en puntos del interior, por ejemplo en Maldonado, que están construyendo en estos momentos un liceo y un auto. Allí, de otros lugares también, en San José también, nos dicen lo mismo.
¿Terminaron?
Bueno, están en el
mismo. No, porque yo cuando fui diputado por el departamento de Rivera, le digo a la persona, yo me comprometí en la campaña electoral de hacer un liceo en la Villa Tranqueras, que hacía 25 años que lo pedía la villa, ¿no? La calle me hizo tres liceos. Y los terminó en su periodo. Los inició y los terminó.
Claro, pues se los hizo
el liceo Cerro Pelado, el liceo de Tranqueras y el cuarto liceo de Santa Isabel, que hoy está, brilla, en función de traer oportunidades a estudiantes de barrios humildes de Rivera que tienen la posibilidad de estar cerca de un liceo. Tres me hizo, no uno.
Pero
tres.
¿Usted se los hizo el liceo?
Me lo hizo el departamento de Rivera. Y acá no terminaron los liceos en 5 años. No saben hacer, no saben construir. El gobierno es hacer, es construir, es obra también. Fracasaron en las viviendas. Bueno, Mujica lo dice más claro que yo en coloquios. Hablamos de reforma, nos quedamos con el título, pero debemos confesar que hemos fracasado, nos hemos quedado solamente con el enunciado. Lo dice claramente en coloquios de frente con este García, creo que es, sí, el periodista, sí, que es el director de Voces del Frente.
Sí,
no,
Voces
que no,
se llama.
¿Del Frente o no?
No, del Frente no. No se llama Voces. Pero ya no se llama más Voces del Frente.
Pero son del Frente.
Se hace un juego para. Ahora bueno, señores, nos tenemos que quedar por aquí. Llueven los mensajes de los oyentes en plena campaña y nos quedaron una cantidad de temas.
No, sí,
quedamos aquí.
Les contesto, pásenmelo, que yo después les contesto los mails de cada uno, a ver cuáles son los argumentos. Sí,
muy bien.
Yo creo que ha de haber varios a favor, ¿eh?
Y algunos tiene también.
Muchos, debo traer muchos, sí.
Podemos hacer la encuesta.
Espero que sean indecisos.
Le agradezco al senador Luis Alberto Heber que nos haya acompañado.
Es un placer estar acá.
Hasta pronto.